Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El domingo se juega la gran final del Mundial de Fútbol en New Jersey. ¿Qué puede inclinar la balanza a favor de Argentina o de España?
En Colombia, la eutanasia que se le practicó a una psicóloga joven que pidió morir por sus trastornos mentales causa polémica. Hoy la historia.
Hay inquietud en Estados Unidos por un proyecto de un oleoducto en los Grandes Lagos. ¿Cuál es la razón?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 17 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Decenas de miles de personas están ahora mismo pendientes del partido que juegan este domingo las selecciones de Argentina y España a las 3 de la tarde, hora local, en el MetLife Stadium de East Rutherford, en New Jersey. Es la final del Mundial.
En las semifinales, España eliminó en Dallas a uno de los seleccionados favoritos, el de Francia, y Argentina venció a Inglaterra en Atlanta. Y así termina esta Copa del Mundo en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, donde 48 equipos habrán jugado 104 partidos.
¿Qué se puede esperar de la final? ¿Del choque entre la Argentina de Lionel Messi y Enzo Fernández y la España de Dani Olmo y Lamine Yamal? Llamamos ayer, en primer lugar, a Buenos Aires al periodista Jorge Barraza.
Es una final, la de España y Argentina, completamente impredecible, impronosticable. Son dos equipos excelentes, los dos mejores del Mundial, lo han demostrado. Tienen un juego muy similar, juego de pases, de mucha precaución, de defenderse con la tenencia de la pelota. Hay que ver quién logra mayor posesión, ya que los dos intentan lo mismo y tienen muy buenos intérpretes, muy buenos ejecutantes. Argentina es un equipo con mucho coraje, muy resiliente, que si llega a estar en desventaja, busca de todas maneras igualar o ganar. Eso es un punto a favor. España ha tenido una defensa de hierro con Unai, que ha tenido un campeonato fantástico, mejor de lo que todo el mundo pronosticaba. Unai Simón, los dos laterales Pedro Porro y Cucurella y los centrales Cubarsí y Laporte. Realmente una tarea fantástica y eso es como un blindaje. Por algo le metieron tan poquitos goles, ¿no? Un gol en todo el campeonato. Argentina ha sufrido un poco en defensa, pero ha sido el más goleador del torneo, 19 goles, y ha ganado sus 7 partidos. Es realmente tan, pero tan pareja, que no le daría a ninguno de los dos un 51%. Creo que son 50 y 50, y también pienso que va a ser una final apasionante y sobre todo muy estudiada, muy estudiada. Los dos se van a tomar mucho tiempo para hacer alguna incursión ofensiva si no están muy seguros de hacerla, porque no van a querer correr riesgos, sobre todo porque es una final del mundo.
Pero, ¿qué cosas pueden inclinar la balanza este domingo a favor de Argentina o a favor de España? Hablamos también ayer en Miami con el periodista y columnista León Krause.
Para mí la final del domingo va a ser un choque de estilos y de maneras de interpretar el fútbol. Por un lado, la disciplina táctica, el control de partido, el juego de posesión de balón de los españoles, que como bien decía Thierry Henry, han aprendido a jugar así, a querer el balón así, a tenerlo así, a neutralizar al oponente a través de la tenencia de balón desde que eran niños. Es un estilo que trasciende al equipo nacional y se extiende a los niños españoles, la manera como aprenden a jugar fútbol. Es ese estilo contra la pasión, la devoción al fútbol y a la épica del fútbol y a la figura de un jugador específico que es el equipo argentino. Y yo sumaría un elemento más que me parece fascinante. ¿Cómo reacciona un deportista de alto nivel cuando tiene que enfrentar a su ídolo? Más que su ídolo, su mentor, y en el caso de los del Barcelona, su dios, porque Messi, para estos chicos del Barcelona, era y sigue siendo dios. ¿Cómo funciona la mentalidad de un atleta de alta competencia cuando tiene que enfrentar a la persona que ha idolatrado toda su vida? Creo que en la combinación de esos dos estilos, de esos factores psicológicos, estará el desenlace de una Copa del Mundo que ha sido memorable y que culmina con el choque de dos equipos extraordinarios que, pase lo que pase, ya están en la historia.
En una clínica de Bogotá se produjo hace una semana una muerte que causó impacto. La de Catalina Giraldo, una psicóloga joven de 31 años, que pidió que le quitaran la vida porque padecía una depresión severa e incurable que la llevó a tratar de suicidarse varias veces.
Catalina falleció el jueves pasado en la mañana mientras oía música de uno de sus grupos preferidos. La acompañaban su madre, su hermana y su perro. Los médicos le practicaron la eutanasia, pues ningún tratamiento, ni los electroshocks ni la ketamina, funcionaron.
Su situación era tan crítica que quienes la rodeaban debieron impedir en ciertas ocasiones que ella se acercara a una ventana o que tuviera acceso a un cuchillo. Poco antes de morir, Catalina habló con Noticias Caracol, uno de los principales informativos de la televisión colombiana.
Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que más bien puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente.
Pero Catalina Giraldo no quería precisamente que le practicaran la eutanasia, es decir, que le aceleraran la muerte para que no sufriera. Ese mecanismo fue despenalizado en Colombia en 2022. Lo que quería era el suicidio asistido, o sea, que ella misma se aplicara el fármaco letal.
Pero la autorización nunca llegó, ni siquiera con las acciones de tutela que interpuso su abogado. Algunos creen que eso se debió a la singularidad del caso, pues lo que padecía Catalina era un trastorno mental profundo. La Corte Constitucional, a quien ella le escribió, tiene ahora la palabra.
Pero, ¿por qué quería Catalina Giraldo el suicidio asistido, aún no reglamentado en Colombia, y no la eutanasia, que es legal? Llamamos ayer a Bogotá a su abogado, Lucas Correa, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESCLAB.
Juan Carlos, para Catalina, la asistencia médica al suicidio era un acto de libertad, un acto de autonomía, un acto de amor y un acto de cuidado para ella y para su familia, quien la acompañó a lo largo de toda su vida y de su trastorno. La asistencia médica al suicidio, la persona es elevada a la calidad de ciudadano y decide ella misma cuándo y cómo quitarse la vida. Por supuesto, es el profesional de la salud el que le provee los medicamentos en dosis letales para poner fin a su existencia de forma segura, acompañada y protegida. Pero la persona lo hace ella misma directamente como un acto de libertad. En cambio, la eutanasia, que también es legal y que frente a ella también las personas pueden optar como parte del derecho a morir dignamente, es el profesional de la salud el que causa la muerte directamente. Es decir, es el médico el que canaliza a la persona y suministra los medicamentos por vía intravenosa y por tanto causa la muerte. Para muchas personas esta diferenciación puede ser sutil o insignificante porque el resultado es el mismo, la muerte de la persona. Pero para otras personas, como en el caso de Catalina, quitarse la vida ella misma, pero de una forma segura, acompañada y protegida, era el acto final de mayor dignidad y de mayor importancia, que lastimosamente no pudo pasar porque ella duró más de 10 meses esperando a que el caso se resolviera y llegara a la Corte Constitucional y no podía humanamente esperar más a que el caso efectivamente se resolviera. Y por eso terminó solicitando la eutanasia en el marco del sistema de salud colombiano para poner fin a sus enormes sufrimientos. Y pues por esta vía consiguió el resultado, pero no de la manera como ella hubiese querido.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Un proyecto que aprobó el miércoles la Agencia de Medio Ambiente del Estado de Michigan ha causado gran inquietud en las últimas horas. Para algunos, puede poner en peligro el ecosistema de los Grandes Lagos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
Los Grandes Lagos son 5, Superior, el Michigan, el Hurón, el Erie y el Ontario, y cubren con agua un área de casi 250.000 kilómetros cuadrados. Además, conforman el sistema de lagos de agua dulce más grande del planeta.
El proyecto aprobado, que tiene que ver con un oleoducto, puede afectar incluso a la comunidad indígena estadounidense Bay Mills, cuya presidenta, Whitney Gravel, dice que en el norte y el sur de los estrechos de Mackinac hay importantes recursos naturales, culturales y ecológicos.
There are profound natural, cultural, and ecological resources on both the north and the south side of the straits. And this is something that has been proven time and time again through wetland surveys.
¿En qué consiste el proyecto del llamado oleoducto Línea 5 en los Grandes Lagos, aprobado por la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer? Hablamos ayer en Washington, D.C. con María Luisa Rosell, portavoz de medios hispanos de la National Wildlife Federation.
El proyecto para construir un túnel del oleoducto Línea 5 bajo los estrechos de Mackinac, el canal de agua que conecta el lago Michigan y el lago Hurón, pone en peligro a toda la región de los Grandes Lagos, porque estamos hablando de más de 30 millones de personas que dependen del agua que proviene de los Grandes Lagos, Juan Carlos. Este es un viejo oleoducto construido en 1953, es de la compañía canadiense Enbridge Energy. Su infraestructura está deteriorada y tiene un largo historial de derrames de petróleo y daños ambientales, incluyendo el derrame de petróleo en el río Kalamazoo en 2010, que como se recuerda es uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos. Construir este túnel en Michigan tendría un grave impacto ambiental porque requiere usar y descargar millones de galones de agua dulce al día. Afectaría las aguas subterráneas y destruiría los humedales, pero también tendría un grave impacto en las especies, incluso algunas de ellas que están incluidas y protegidas en la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Además, el subsuelo contiene gas metano y si este gas se filtra y mezcla con el aire dentro del túnel cerrado, podría causar una explosión. Pero también hay que hablar de las tribus nativas americanas, como la comunidad indígena Bay Mills en Michigan, cuyos derechos y soberanía han sido violados completamente por esta decisión. En Wisconsin, Enbridge ha propuesto construir un desvío del oleoducto. Esta misma semana hubo un derrame de fluido de perforación que afectó a los humedales durante la construcción de ese desvío. Por estas razones, el oleoducto Línea 5 es una permanente amenaza y la decisión de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, de permitir la construcción de un túnel es francamente una traición a los Grandes Lagos. Inicialmente apoyó cerrar la línea 5 y ahora está de acuerdo con la autorización del Departamento de Energía, Medio Ambiente y Grandes Lagos de Michigan, que aprobó los permisos pese a la rotunda oposición de decenas de miles de personas en el estado y en otras partes de la región. En nuestra organización National Wildlife Federation estamos explorando todas las opciones disponibles para impugnar esta decisión y garantizar que se protejan los Grandes Lagos y que se respete la soberanía de las tribus nativas americanas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche en un discurso a la nación que ha desclasificado miles de documentos que muestran cómo el sistema electoral del país ha estado peligrosamente expuesto al hackeo de poderes extranjeros. Trump insiste en que en las elecciones de 2020, que él perdió frente a Joe Biden, esa intervención foránea fue en gran medida responsable del resultado. La oposición demócrata señaló que el discurso fue solo un reciclaje de falsedades.
Estados Unidos acaba de imponer un arancel del 25% para los productos importados del Brasil, según informó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. La razón esgrimida por el gobierno de Donald Trump es que hubo competencia desleal, no solamente por la deforestación de la Amazonia, sino porque el PIX, un mecanismo para realizar pagos por vía electrónica, perjudica a empresas de Estados Unidos como Mastercard y Visa.
En México fue detenido ayer Ernesto Rufo Appel, del Partido de Acción Nacional, el PAN, y gobernador de Baja California entre 1989 y 1995. Se le investiga por delincuencia organizada y contrabando de combustibles. Su arresto por orden de la Fiscalía se produce la misma semana en que unos audios sugieren que la gobernadora actual, Marina del Pilar Ávila, del partido Morena, al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo contactos con el FBI para darle información y evitar así ser acusada.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.